Hola, comenzamos nuestra clase de conflicto, negociación y diálogo social. Intentaremos abordar la unidad 2, que nos habla del conflicto laboral. Para esto tenemos que abordar el conflicto, saber qué es, tener un concepto del concepto de conflicto, cómo se origina esto, cómo se exterioriza, para después poder clasificar esto que va a ser nuestro objeto de observación en esta unidad. Vamos a comenzar entonces diciendo como introducción que nuestro sistema nacional de relaciones del trabajo se encuentra siempre en un permanente cambio debido a factores que lo condicionan. Estos factores pueden ser económicos, políticos, las relaciones internacionales, la geopolítica, nuevas tecnologías. O sea, arrancamos de esto. El sistema de relaciones del trabajo no está cristalizado. No es que nosotros llegamos en algún momento histórico a una situación que se cristaliza, que queda permanente, quieta, sino que en sí mismo, el sistema nacional de relaciones del trabajo va cambiando, va evolucionando, se va enfrentando a distintas coyunturas de todos estos tipos que mencionamos, que hacen que se planteen como una cuestión normal conflictos. Arranquemos con esta idea, el conflicto como algo propio de la dinámica de las relaciones del trabajo. ¿Qué tenemos que hacer entonces frente a esta situación? Frente a esta situación dinámica, comprender la lógica de las relaciones laborales, comprender, conocer la estructura ocupacional, de la nación, de la provincia, la local, analizar los distintos tipos de conflictos que se van a dar en los distintos lugares, en las distintas áreas, en las distintas regiones, en las distintas formas de trabajo, en los distintos grupos de trabajadores, en las distintas actividades. Y también es importante que analicemos cómo se van gestionando esos conflictos. La herramienta de gestión, y ya viene dado desde el propio nombre de la materia, propicia la equidad y disminución de la desigualdad. Y la herramienta para arribar a esto es el diálogo social. El diálogo social como método, como forma de promover el logro de un consenso y la participación democrática de todos los interlocutores que estén presentes en el mundo del trabajo. Entonces, retomando la idea, el conflicto, la dinámica de las relaciones del trabajo, las situaciones siempre cambiantes, los muchos factores que influyen y, frente a esto, nosotros proponiendo el conflicto como una forma, como un camino para lograr consenso, con participación democrática, es decir, con todos hablando, con todos dialogando para lograr ese consenso. Las estructuras del diálogo social y los procesos desarrollados a lo largo de mucho tiempo han sido capaces de resolver importantes cuestiones, han alentado un buen gobierno, el progreso, la paz social y la estabilidad, y han impulsado el desarrollo económico. Por eso lo que nosotros tenemos que abordar son estas estructuras de diálogo, porque sabemos que es el camino para lograr la paz social y la estabilidad. Se insertan en un moderno paradigma del Estado social y democrático de derecho. Repito, el Estado social y democrático de derecho, tema del que ya hemos hablado en alguna oportunidad con ustedes, mis queridos alumnos, y que significa que es un Estado que no se queda de brazos cruzados, sino que interviene, trata de transformarse en la arena en la cual se van a ir desarrollando estos procesos dialógicos, estas conversaciones, estos mecanismos a través de los cuales pretendemos dirimir los conflictos, sabiendo que estamos en una sociedad plural y compleja, en la que todos los actores por lo demás resultan importantes a la hora de los distintos abordajes. Recuerden entonces el paradigma del Estado social y democrático de derecho como lugar, como arena, como sujeto que interviene para lograr el consenso, para llevar adelante el diálogo con todas las partes. Ese diálogo plural, que es lo que nosotros decimos, es el camino para arribar a la paz social y a las soluciones. En materia de prevención de conflictos laborales, en lo que respecta al proceso de resolución de los conflictos laborales, es importante, hay que tratar de que las partes que intervienen en la relación del trabajo diriman esas diferencias, esas posiciones contrapuestas, de una manera pacífica y ordenada, y de conformidad con procedimientos que disminuyan al mínimo la interrupción del trabajo. Vamos a ver más adelante que hay algunas situaciones en las que justamente el conflicto provoca la interrupción del trabajo. Retomando entonces, en cierto sentido, y por la gran relevancia que representa el mundo del trabajo, que es un mundo evidentemente importante para la sociedad, las disposiciones que nosotros vamos a abordar relativas al establecimiento de la paz social son de gran relevancia. Como hemos visto, de tiempo en tiempo es lógico, es normal que surjan desacuerdos, donde las percepciones de lo que es justo o equitativa no son las mismas, donde los conflictos van brotando a partir de estas distintas percepciones, de estas distintas demandas, de estos distintos sentires. Y entonces nosotros decimos, bueno, a esto hay que manejarlo y también prevenirlo. Las relaciones laborales es un todo complejo, colectivo. Confluyen muchos intereses, distintos factores que lo van condicionando. Entonces, ahí ya vamos apuntando a que si nosotros sabemos que todo esto se va a desarrollar así, tenemos que también prevenir. La prevención efectiva de los conflictos o la solución de las mismas es un núcleo central para las relaciones de trabajo equilibradas susceptibles de crear un entorno laboral que, también dijimos, impulse el crecimiento económico y el desarrollo humano. Evidentemente, el clima en el cual se favorece el desarrollo humano, el desarrollo de todos y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, es un clima en el cual el mundo del trabajo presenta relaciones equilibradas. Por lo general, entonces, los procedimientos para resolver los conflictos están establecidos en la legislación nacional. También veremos que hay procedimientos en la legislación local. Y tenemos procedimientos de distintos tipos: administrativos, judiciales, de orden público o los que se hayan aceptado voluntariamente por las partes. Se encuentra implícito, al menos en una primera etapa, el enfoque voluntario que reconoce a las partes una cierta libertad para elegir los mecanismos específicos que se utilizarán para abordar el conflicto. Además de lo anterior, es cada vez más frecuente que se reconozca la práctica de recurrir a lo que denominamos procedimientos alternativos de resolución de conflictos, que reducen el cariz jurídico y favorecen un tipo de justicia laboral que tiene lugar fuera de esos canales convencionales, como serían los que hemos dicho, de procedimientos administrativos o judiciales. Hay un nuevo paradigma entonces que nos marca que el Estado es un Estado social y democrático de derecho. Esto significa un Estado que interviene, un Estado que, como explicamos en un segmento anterior, se va a preocupar, se va a ocupar y va a tratar de dirimir, prevenir primero y dirimir después los conflictos. El mundo del trabajo es importante para la paz social porque ustedes imaginen que en un mundo del trabajo conflictuado, en un mundo del trabajo en el que ustedes han podido asistir al ver cuando se producen conflictos con huelgas, con huelgas en el transporte, con huelgas en servicios esenciales, o con una reducción de la jornada de trabajo, quite de colaboración. Bueno, ustedes son testigos, ya han sido testigos de distintos tipos de conflictos que primero se van gestando a lo mejor dentro del universo del trabajo, pero después pueden salir y del mismo universo del trabajo y trasladarse a toda la faz social. Brevemente decimos que asistimos a un momento en el que al Estado no le es fácil intervenir en estas crisis, no le es fácil prevenir. Ustedes que siempre piensen que siempre se cruzan en estos conflictos, cuestiones políticas, económicas, sociales, distintos intereses, una sociedad cada vez más plural que exige de distintos lugares soluciones. Y el Estado, con sus mismas herramientas de hace mucho tiempo, con escasez de recursos, a veces con escasez de ideas para afrontar esto, a veces con poco tiempo, porque los tiempos políticos o los tiempos sociales son más veloces que los tiempos que exige la resolución de conflictos, se encuentra muy condicionado para llevar adelante esta tarea. De cualquier manera, esto conceptualmente es algo que corresponde que la entidad pública, el Estado en sus distintos niveles, ponga lo suyo para primero estudiar, tener estadísticas, saber cómo se está desarrollando, cómo está evolucionando el mundo del trabajo. Segundo, para prevenir, para aplicar políticas allí donde vemos que pueden surgir conflictos. Y tercero, vamos a ver intervenir directamente en la resolución del conflicto, tratando de asegurar ese diálogo, esas mesas de diálogo donde se deberán llevar adelante las propuestas entre los distintos actores para lograr el consenso. Si esto no se puede lograr, también el Estado será el que tendrá que actuar, por ejemplo, decretando una conciliación obligatoria, o que deban realizarse servicios mínimos en relación a trabajos que sean considerados actividades esenciales. Bueno, todo lo que ustedes han tal vez visto en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la vida social, que es algo que podemos decir que es común, que estamos acostumbrados a vivir, pero que no por ello deja de ser en este paradigma del Estado social y democrático de derecho, de dejar de reconocer que el Estado va a tener debe tener una presencia para arribar entonces a los consensos. Muy bien, llegado a este punto, vamos entonces a decir, conceptualizar el conflicto. El conflicto es una situación de discrepancia entre partes de una relación que posee una intensidad variable y que puede o no haberse exteriorizado. Entonces, una situación de discrepancia, diferencias entre partes de una relación que posee una intensidad variable y que puede o no haberse exteriorizado. Precisamente la exteriorización del conflicto es la conducta que resulta objeto de análisis y corrección por parte del derecho, es decir, por parte de las normas jurídicas, y es la especie de conflicto que se denomina habitualmente controversia. Muy bien. Hay diversas medidas o diversos recursos conflictivos que pueden tomar ambas partes. Cuando hablamos de dos partes, hablamos de la parte obrera y la parte patronal en una controversia directa. ¿La patronal qué medidas puede tomar? Bueno, promesas, amenaza, simulación, abandono de la iniciativa, manipulación de la información o lockout. Y la parte trabajadora, ustedes ya lo saben, la huelga, el trabajo a reglamento, la quita de colaboración. Estas distintas posturas, entonces, son las que van a marcar van a surgir frente a las discrepancias como herramientas para llevar adelante las distintas partes en la búsqueda de un consenso. El conflicto puede nacer entonces entre partes, primero no se exterioriza y después de pronto sale a la luz, se exterioriza a través de la aplicación de algunas de estas medidas. Muy bien. Brevemente repasando algo que nosotros ya hemos visto en anteriores, que ya lo saben a esta altura de la carrera que ustedes llevan, hablamos de la historia de los conflictos en la historia y bueno, vamos a decir brevemente, recordar brevemente que durante la sociedad industrial, ubicándonos en el siglo XIX, nos enfrentamos a una tipificación de conflicto directamente como ilícito, es decir, la clase dominante, que era la que poseía los dueños de producción, recuerden, la producción industrial toda esa época, considerada lisa y llanamente ilícito a cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de reclamo o de medida tomada por la parte obrera. El Estado que denominábamos en esa época Estado Gendarme era, recuerden, un Estado que solamente se dedicaba a vigilar, dejad hacer, dejad pasar y reprimir en caso de exteriorización a través de la fuerza policial, a través de leyes como la ley de residencia o algunas medidas extremas como ustedes en los videos que les proponemos en la cátedra también podrán ver que se aplicaron realmente. Luego vino una etapa de sindicalización a pesar de toda esta persecución de la ilicitud en la que se definía el conflicto siempre. Viene la etapa de sindicalización, se termina aceptando el derecho a la agrupación de los obreros, de la parte obrera, de los integrantes de los distintos gremios y luego de aceptado que existe el conflicto y que pueden haber distintas medidas que lo exterioricen, se lo trata de regular, es decir, de contener a través de la norma jurídica. Recibe un tratamiento especial, se lo trata de restringir cuando surgen confrontaciones demasiado violentas o cuando hay coyunturas económicas o fines políticos institucionales que imponen restricciones, como son los periodos denominados de emergencia económica, social, regulaciones, se extienden los poderes de Estado y es más firme entonces la contención del conflicto. Muy bien. Entonces tenemos una evolución desde una absoluta ilicitud, pasando a un posterior momento en el cual se lo reconoce como un derecho, se reconoce la posibilidad de la agrupación de los obreros, la afiliación a sindicatos y que esos grupos como grupo también tienen derecho y por lo tanto también tienen derecho a reclamar y por lo tanto se trata de aceptar que pueden existir este tipo de conflictos, que se pueden exteriorizar y se trata de contenerlos a menos en la parte o cuando el conflicto llega a una exteriorización con características graves. Más adelante, entonces, se va a avanzar desde el Estado en la regulación de los conflictos y en la aceptación hasta llegar, hasta evolucionar a procurar el establecimiento de canales mejores para la resolución del conflicto, más avanzados y finalmente, bueno, a un momento en el cual el conflicto es tenido como algo virtualmente permanente, pero no entendiendo esto como algo malo, sino como que estas discrepancias que puedan existir en forma permanente en el desarrollo de la relación del trabajo deban canalizarse, deben encontrar un cauce de diálogo para ir buscando las soluciones a los mismos. Muy bien. A esta altura podemos empezar a desarrollar algunas clasificaciones. Primero hablaremos de autocomposición y heterocomposición. La autocomposición se da cuando los propios interesados resuelven por sí sus discrepancias. Obreros y patrones se ponen de acuerdo, alcanzan a ponerse de acuerdo entre sí y no es necesario acudir a la intervención de otros sujetos para lograr la composición de interés. La heterocomposición, en cambio, es cuando necesitamos la intervención de otro sujeto para solucionar la controversia. En este caso, el sujeto que va a intervenir habitualmente es el Estado, y lo hará a través de la utilización de distintos mecanismos, como puede ser el arbitraje, la mediación o la conciliación. ¿Qué tipos de conflicto podemos tener? Conflictos individuales o colectivos, conflictos plurindividuales o también conflictos impropios, que serían intersindicales. Repito, tenemos conflictos individuales y colectivos, y podemos también tener conflictos plurindividuales o conflictos denominados impropios, que serían intersindicales. Los individuales son aquellos que ocurren entre un empleador y uno o varios trabajadores, en razón de la relación individual de trabajo de cada uno de ellos. El objeto de los conflictos individuales es el cumplimiento o la interpretación de los términos de la relación individual de trabajo, cualquiera fuera la fuente de normas que la rige. Entonces, conflicto individual, un empleador y uno o varios trabajadores. ¿A dónde se encuentra el conflicto? ¿Porque se está cumpliendo o no se está cumpliendo, o porque se interpreta de distinta manera los términos de la relación individual que esos obreros tienen con esta patronal? En el conflicto colectivo, en cambio, hay un enfrentamiento entre el empleador y un grupo de empleadores y el conjunto de trabajadores empleados, normalmente representado por uno más sindicato. Es decir, abarca ya a todo el grupo, como grupo, por eso la representación sindical. En general, la discrepancia, el modo de objetivar esta discusión, no ha permitido encontrar formas de llegar a un acuerdo o una transacción. Entonces, cuantitativamente se define por un número de participantes, no son una simple aglomeración, sino un grupo. El interés es de grupo. A diferencia de los plurindividuales, en el cual hay varios individuos, sí, pero que tienen un interés individual de cada uno. Por ejemplo, en la interpretación de una norma de su contrato. No, acá ya tenemos el grupo, y todo el grupo tiene un interés global, general, que los afecta como conjunto, como un verdadero colectivo laboral. Entonces ahí estamos en presencia del conflicto colectivo. Citando a la ley 14.786, decimos que los conflictos de intereses, cuyo conocimiento sea de la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se sustanciarán conforme a las disposiciones de la presente ley. Es una ley nacional, 14.786, que fija la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Esta norma también dice que, suscitado un conflicto que no tenga solución entre las partes, cualquiera de estas deberá, antes de recurrir a medidas de acción directa, comunicarlo a la autoridad administrativa para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación. El Ministerio podrá asimismo intervenir de oficio, si lo estimar oportuno, en atención a la naturaleza del conflicto. Esta norma la citamos acá, pero sirva como base para entender la intervención necesaria del Estado a través del Ministerio de Trabajo. El Ministerio ha ido cambiando de nombre. Ustedes saben que no hace mucho tiempo se lo había bajado rango a Secretaría. Ahora volvió a ser un Ministerio en la Nación. En la provincia también tenemos Ministerio de Trabajo. Y es el órgano dentro del Estado que se va a ocupar, que va a intervenir, a quien hay que comunicarle el conflicto, quien va a sustanciar algún procedimiento para tratar de resolverlo. Muy bien, prosiguiendo, entonces tenemos los conflictos plurindividuales, en el cual hay un enfrentamiento entre un grupo de trabajadores que tienen un mismo reclamo de carácter individual contra un empleador o un grupo de empleadores que, por ser de la misma índole o de similares características, hace que los reclamantes se agrupen y gestionen solidariamente la respuesta a su problema. Varios trabajadores tienen un problema similar. ¿Se entiende? No es que sea un grupo. Pueden ser varios trabajadores, por eso decimos plurindividual, pero la naturaleza del conflicto que tienen es individual, no global, no general. Supongamos un grupo de trabajadores a los cuales se les debe un suplemento, el mismo suplemento. Le están calculando mal la antigüedad. En cambio, un reclamo de tipo colectivo sería un pedido de aumento de sueldos. Una composición de las horas de trabajo. El colectivo laboral se agrupa y reclama cuestiones de naturaleza jurídica, no a través de canales ordinarios, como sería el reclamo judicial, sino que intentan prevalerse de la presión del número para operar sobre la parte contraria y lograr una rápida adecuación, ¿no es cierto?, una rápida solución, satisfacción del conflicto plurindividual. Si nos puede darse, supongamos que se le está calculando mal un suplemento a un gran número de sujetos, y esto provoca un reclamo importante para una determinada empresa o sector. Como ven, la línea es fina en cuanto a la diferencia del plurindividual con los colectivos, pero tratemos de entender la esencia de lo que se está reclamando para determinar, no solo por el elemento cuantitativo cuando estamos frente a un conflicto colectivo o a un conflicto plurindividual. Finalmente, los que denominamos impropios o intersindicales, que son relevantes para la paz social y se dan muy habitualmente, pero se producen cuando adentro de las propias organizaciones o bien de entre dos o más organizaciones de trabajadores. Por ejemplo, es típico en este caso los conflictos de representatividad cuando dos o más organizaciones sindicales se disputan la representatividad de los trabajadores de una empresa o cuando existen cuestionamientos internos acerca de la legitimidad de los cuerpos directivos de los sindicatos. Ahí tenemos varios fallos que han abordado este tema. Hay, por ejemplo, como ejemplo práctico muy conocido en el caso del sindicato de camioneros. Si nosotros, ¿a quién abarca camioneros? A los que manejan camiones, muy bien. Es una empresa de caudales. ¿A quién representa a los de la empresa de caudales? Una empresa láctea que también maneja camiones. El camionero que maneja el camión de la empresa láctea. ¿A cuál de los sindicatos se deberá afiliar? ¿Al de camioneros o al de los empleados de la industria láctea? Bueno, así es como suelen surgir conflictos de este tipo. En los docentes, por ejemplo, ustedes vieron que hay varios sindicatos que representan a los docentes y podemos encontrar muchos ejemplos más. Serían conflictos impropios en el sentido que parecería que se están peleando dos grupos, que están conflictuados dos grupos de trabajadores. Son discrepancias que hay a veces entre las organizaciones de trabajadores. Los conflictos colectivos de derecho se presentan en virtud de una violación de una norma legal o convencional. O sea, lo que se pretende es que se cumpla con la norma que se ha desconocido o violado. Este tipo de conflictos se resuelve mediante la aplicación de reglas de derecho existentes y excepcionalmente por vías no judiciales, como serían las comisiones paritarias. Las comisiones paritarias son órganos creados por el mismo convenio colectivo, es decir, normados, regulados, en los cuales se conforma una mesa en la cual se pretende que exista igual número de representantes, empleadores y del sindicato, de ahí una representación paritaria, para discutir, ¿no es cierto?, y resolver los problemas de interpretación y aplicación de la convención colectiva. Cuando hablamos de autocomposición del conflicto, volviendo, recuerdan, los propios actores, los trabajadores y los empleadores buscan y encuentran el camino de solución en base a un proceso de negociación y puede arribarse a un resultado positivo o negativo, generalmente después de la exteriorización del conflicto. Recuerden que la exteriorización puede venir, el conflicto ya nace, surge, y la exteriorización puede ser posterior al nacimiento del conflicto. La heterocomposición, habíamos anticipado, aparece un tercero, que puede ser un árbitro, una autoridad administrativa o una autoridad judicial, otro sujeto distinto de las partes en conflicto para tratar de dirimir la cuestión, luego de un procedimiento. Cuando hablamos de procedimiento siempre nos referimos a un trámite, a una actuación que puede ser reuniones, expedientes, si es judicial es un procedimiento judicial. Muy bien. La heterocomposición entonces de tipo judicial es más usual para resolver los conflictos individuales. En el caso que no se pueda arribar a un derecho del conflicto pluriindividual o individual, podemos encontrar el cauce de la vía judicial ante los tribunales del trabajo para resolver este tipo de conflictos, de acuerdo, y será el juez entonces quien va a decir, quien va a interpretar cómo se debe aplicar la norma y quién tiene razón, cuál va a ser el resultado válido del conflicto. La solución administrativa, generalmente cuando hay problemas colectivos de trabajo, de matiz económica o de otro tipo, los medios administrativos son los cauces usuales para buscar la solución de este tipo de conflictos a través de órganos estatales. Como hemos visto, generalmente esto lo lleva adelante el Ministerio de Trabajo, ya sea de la Nación o de la provincia, que va a tener lo que llamamos el ejercicio del poder de policía, es decir, llamar a las partes, sentarlas, forzar el diálogo, controlar el diálogo y eventualmente dirimir el diálogo. Muy bien. Los mecanismos de conciliación obligatoria, mediación o arbitraje son algunos de los que se pueden utilizar en estas vías de resolución del conflicto. En el caso de la conciliación obligatoria tenemos esta ley 14.786 que mencionamos, nacional, que tiene todo un procedimiento que les propongo que vayan leyendo para ver cómo se puede llevar adelante el mecanismo con un llamado a una conciliación que puede ser pedida por alguna de las partes, sea la patronal o la laboral, y con el objeto de retrotraer la cuestión al momento anterior a la exteriorización del conflicto para proseguir con el diálogo y poder arribar a una solución. La autoridad de aplicación, que sería normalmente y habitualmente el Ministerio de Trabajo, entonces toma conocimiento del diferendo, del conflicto, de las posiciones encontradas, y puede llamar entonces a negociar a las partes, retrotrayendo la situación al momento anterior al conflicto, como para que el diálogo se pueda llevar adelante sin la presión, por ejemplo, de que mientras esté dialogando haya una huelga que esté vigente. También evitando cuestiones, y por eso hablamos de retrotraer la situación al momento anterior al conflicto, por ejemplo, diciendo, mientras dura el diálogo, nos sentamos en la mesa de diálogo y si se habían hecho descuentos de sueldo, suspensiones u otro tipo de medida disciplinaria, también se van a dejar de lado. Es como decir, hacemos un corte, volvemos a la situación anterior al conflicto, nos sentamos a dialogar, nos olvidamos de la medida de fuerzas de uno y de otro lado y llevamos adelante el diálogo para dirimir el conflicto en la mesa para arribar al consenso tras ese diálogo entonces controlado, vigilado, intervenido por el Estado. La mediación es similar a la conciliación. También hay un tercero que obliga a las partes a mediar. El conciliador tendría la facultad de arrimar propuestas o clarificar u orientar a las partes. Estaría en una posición equidistante de las partes y arrimaría propuestas, trataría de orientar en el sentido de la solución del conflicto. En el arbitraje, las partes se pueden someter a un arbitraje en forma voluntaria obligatoria y la decisión del árbitro va a resolver la disputa. El mediador trata de que se compongan los intereses, pero no manda cómo al final. En cambio, el árbitro sí va a tomar una decisión final en la cual va a decir la disputa se resuelve de esta forma o se resuelve de esta otra forma. Por eso en el arbitraje la OIT recepta el mecanismo, pero recomienda que sea un arbitraje voluntario, porque cuando nosotros nos sometemos al árbitro, sabemos que después vamos a tener que acatar lo que sea el laudo, la resolución del árbitro. Muy bien, con este avance les voy a pedir que lean el material que le hemos enviado, que vean los videos, que lean las leyes de ministerios con las facultades del Ministerio de Trabajo, para poder avanzar entonces en la parte práctica e imaginarnos conflictos y modos de resolución a través del diálogo, que es lo que el día de mañana ustedes tendrán que posiblemente conducir. Proponer las posturas de una parte frente a una discrepancia, defender la postura de otra parte, o estar en esa posición del tercero, estado, mediador o conciliador, siempre entonces con el objetivo de encauzar el conflicto, encauzar el diálogo y lograr el acuerdo final que nos arrime entonces a una situación de paz social, a una situación armónica por resolución de los conflictos. Muy bien, ha sido un gusto para mí esta charla, espero que la puedan escuchar con atención una y otra vez, y nos encontraremos en clase nuevamente para seguir charlando de estos temas.